Salud Post-COVID presenta a todos los agentes de la salud.
Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, vos lo sabés, ya siendo hoy miércoles, siendo las 14 horas, vos ya sabés que estamos hablando de salud, salud post-COVID. Vos sabés que en esta hora lo único que deseamos es acompañarte en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, la 97.9 en el dial. Allí estamos, allí estamos presentes, FM 97.9, si no lo hacemos por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos de 14 a 15 los días miércoles haciendo este programa que intenta darte buenas noticias, este programa que intenta apuntar a la prevención. ¿Por qué? Porque vamos a estar previniendo en diferentes ámbitos. Por eso que cada uno de los invitados tiene un ámbito diferente para prevenir, tiene un ámbito diferente para hablar de esta salud post-COVID, tiene un ámbito diferente para crear salud, para apuntar a la salud, para en definitiva estar mejor, para en definitiva sentirnos mejor, para lograr estar bien, que es ni más ni menos que bienestar, tratar de lograr el bienestar en los diferentes ámbitos. A uno lo que le brinda es salud. Por eso que también los invito al viernes de 14 a 15 que vamos a estar en esta radio haciendo Prevenir es Educar, que es otro lujazo que nos damos. Prepárense porque este viernes se viene un gran programa, ya lo estamos produciendo, lo estamos generando, lo estamos armando y creo que te va a gustar y te va a gustar mucho, tanto o igual que este. Vamos por mucho más siempre con vos. Y ahora llega el momento de decirte que yo soy Alejandro Piaggi y lo único que deseo es acompañarte los martes de 14 a 15 en este programa en Salud, Salud Post-COVID. Recién me dice el doctor, miércoles, sí, bueno. Cuando uno dice miércoles, dice martes. Cuando uno dice martes, dice miércoles. Encima estamos acá, feriado, y estamos acá. Bueno, hemos dejado todos, lógicamente, lo que corresponde para el censo. Todos hemos dejado en nuestras casas a las personas de confianza. En mi caso, tenemos al encargado y tenemos a todo el mundo. Usted dejó a su señora, usted dejó a su otra señora, usted dejó a su señora. Bueno, acá tenemos todos con señora. ¡Qué bien que está!
No.
¿Cómo no? Ah, bueno, bueno, pero es como
usted
si lo fuera.
Señora, fuera.
Con su novia.
Yo igual me... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me censé.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Pasó la persona del censo.
¿Ah, ya pasó?
Sí, sí, le dejé el código. Me dijo, ¿cuántas personas vi? Uno, y me fui corriendo y me vine para acá.
Yo ya lo dejé por las dudas. Yo ya por las dudas lo dejé, sí, también, porque hice todo digital para poder dejarlo saliendo que hoy estábamos acá. Había que hacerlo digital. Me puse el martes, por eso que tengo el martes. El martes me puse tempranito, tiqui, tiqui, porque al comienzo no entraba en lo digital. ¿Pueden creerlo? No entraba, chicos. No me entraba. Había mucho colapso de gente, me parece. Cuando yo quise, estaban todos tratando de hacer el censo digital. Censo digital, al final lo pude hacer ayer, martes.
El sistema estaba con tránsito lento.
Sí, muy. Ay, sí, fundamentalmente. Pero muy, muy, muy.
Había preguntas pesadas.
Claro, o sea, había algunas que caían mal.
A mí me quedó, ya que estamos, vamos a ahondar un poquito. ¿Vio cuando uno dice metafóricamente qué lindo rancho? Estaba la opción, entonces yo dudé.
Sí. Obvio.
Dudé ahí.
Estaba la opción.
Porque para mí es un lindo rancho mi casa.
Por supuesto.
Claro, ¿por qué no?
Rancho con cariño.
Con claro, como exactamente. Hogar. Como hogar, mi rancho. ¿Cuántas veces se ha dicho así? Es bien tanguero rancho. No, me voy para el rancho.
El rancho,
no,
la campincha.
No para los pastos, para el rancho.
No,
y bien gaucho también.
Empecemos de nuevo el programa.
No, ya está empezado. Ya está, sí. Muy bien, aparte son tantos productos que cuando uno dice martes, dice miércoles, dice martes, cuando decís miércoles, decís jueves. Yo ya con decir salud post-COVID y saber que tengo que estar miércoles de 14 a 15, ya está, Juan Pablo.
Ya estamos.
Es así, ya está. No pidan más, y más a determinada edad. ¿De qué se ríe usted, Daniel Martín? ¿Me puede explicar de qué se ríe usted, el operador manos de tijera? Nada, maestro, ¿cómo está? Bien, casual está. Casual Sport. Mire, qué remerita. Casual se vino hoy. Muy bien. Hoy por lo menos no está ese rojo fuego, furioso. Hoy lo tenemos más tranquilo. Más tranquilo. Hace más frío, pero usted está siempre de remera. Yo no sé. Hace frío y está de remera. Hace calor y está de remera. Usted es un hombre que vive de remera. Muy bien, me parece muy bien. Lo felicito. Y acá están los estudios. Todavía no habló usted. Diga algo. ¿Ya lo censaron a usted o todavía no?
No, todavía no existo.
Todavía no existe.
No estoy contado, así que por el momento me mantengo en silencio.
¿Usted dejó a su mujer?
No. Sí. Espero que ya no me deje a mí.
¡Ah! Está... Me retiro de la radiofonía argentina. Estuvo bien, José. Mirá vos, muy bien. Sí, hay que ejercer chistes. Muy bien, bueno, censados, no censados, hemos dejado las bases de datos, y no, para aquellos que tengan que venir, y aquí estamos en vivo para estar con vos. Estoy con él, médico oncólogo, el drupi de la oncología, que ya me aclaró. Para tal fecha no estoy, para tal otra no estoy, para tal otra... Ya tres fechas no está. Quiero decirles, ya me lo vino aclarando, pero cualquier cosa, si te parece, Alejandra, podemos ubicar o puedo ubicar algún médico. Y le dije, sí, lo dejo en tus manos. Con eso ya creo que él sabe lo que le quise decir. El lo dejo en tus manos fue categórico, ¿no?
Por supuesto.
Bien. Médico oncólogo, oncólogo de los sanatorios de la Trinidad, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, el Drupi de la Oncología, porque también lo tenemos en Galeno, también lo tenemos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, también lo tenemos en San Isidro. ¿Dónde más? Cuente.
Instituto del Diagnóstico, Trinidad,
ya se lo dije.
Palermo, Trinidad San Isidro, Trinidad Ramos.
¡Ah, Ramos! Nos habíamos olvidado para la gente de Ramos. Claro, un cariño muy grande. Todo Ramos Mejía, el oeste. Cariños también. Ramos nunca lo nombramos. Muy bien, doctor. Es el doctor Juan Pablo Re. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Pero muy bien, acá, esperando el censo.
Silvi se quedó.
Por supuesto.
Le tocó a Silvi.
Silvi, los dos gatos, el perro y los dos chicos.
Ahí está. Y luego lo tenemos a él. Él, que es un hombre que también dejó a Gabriela, que le hace todo el área de producción y aparte está presente. Mirá, Gabriela es parte de nuestra vida también. Es parte de la idiosincrasia de este programa. Y los violines vienen con él. El corazón late. José, dentro del grupo, hace el latido. Él también lo hace. Haga el sonido usted mismo para su mujer. Ahí va. Ahí. Para en cualquier momento. Ahí llega él. Estamos hablando de un capo en el área de la industria farmacéutica, laboratorios. Con él tenemos una educación muy importante. Plan médico obligatorio, obras sociales, absolutamente todo. ¿Por medio de quién? Educar es prevenir. Con él, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Diego Cafaró. ¿Cómo estás, Diego?
Buenas tardes. Vamos a saludar formalmente.
Buenas tardes.
El programa arrancó en el pasto. Nos metimos en la banquina y de a poquito vamos al carril de la derecha. ¿Vio las de Barranco alguna vez?
Sí, novela también.
Sí.
Escrita, libro, las del Barranco, toda la vida.
Un día vamos a hablar de las de Barranco, ¿qué le parece?
¿Usted ha desbarrancado?
No, las de Barranco, yo no desbarranqué nada.
No, le estoy preguntando.
¿Y uno desbarranca alguna vez?
¿Alguna vez en su vida? No, vamos.
¿Quién no pisó la banquina y se le movió el auto alguna vez?
Exacto, pero todo
caramba.
Bien. Caramba. ¿Sabe por qué le digo?
¿Por qué?
Porque si no, igual me imagino que usted está asegurado.
Por supuesto.
Por eso tiene tanta tranquilidad, porque está asegurado.
Olvídese.
¿Y con quién? Con el mejor, con el que te caza. Nunca mejor dicho, te caza. Te caza al vuelo, te agarra y te caza. Y es una cosa, él tiene que tener doble auspicio. El del café, porque él siempre te toma un café y te arregla. Y aparte, el de la caza, pesca.
Conseguimos un lácteo, así
pesca.
Que... empecemos a tomar cortados también.
¿Ah, también?
¿Le parece?
Sí, perfecto. Vamos con los lácteos. Muy bien. Él es asesor en educación financiera, en lo personal y en lo corporativo. Estamos hablando de José Casado, que es con Z y con S, porque él sí está casado. ¿Cómo estás, José?
Buenas tardes.
¿Cómo
Vamos
estás?
A poner un poco de paz y seriedad. Buenas tardes, Ale. Hola, Diego.
Hola, José.
Juan. Todavía no me caía el pasto ni el barro.
¿Usted no?
Todavía
¿Usted
no.
¿Usted se mantiene?
Todavía no.
Pero por las dudas está asegurado si pasa eso.
Obviamente.
Bien, cualquier
Obviamente.
Cosa. Hablando de asegurado, no asegurado, hablando de pasto, hablando de banquina, hablando de accidentes. Contame una noticia que aconteció sobre este accidente que se dio en Libertador. Háblame.
Es una otra vez la reflexión. La vez pasada habíamos hablado del taxista.
Sí.
Y ahora tenemos que hablar de la prudencia e imprudencia.
Mm.
¿Por qué digo prudencia e imprudencia? Porque si uno mira la última filmación, o la que hoy pude, o ayer pude ver.
Ayer se empezó a viralizar, sí.
Vos ves que hay mucha gente que está esperando normalmente el semáforo.
Sí.
Eso es prudencia.
Sí.
La imprudencia es el que viene
Exacto.
del otro lado. Entonces, por eso hablo de prudencia e imprudencia.
Y a veces la imprudencia te lleva puesto.
Eso es
Nunca
lo que,
mejor dicho.
Eso es lo que yo voy a resaltar hoy. Vos podés tomar todos los recaudos para vos para que no te pase nada. Pero hay una parte que no la podés medir.
Sí.
Y es el improbable. Esto te lo pongo con una frase, la vida no avisa.
Es verdad.
Ahí tenés todo. Esto es lo que para mí pasó. De golpe, una imprudencia se lleva puesta la vida de dos personas injustamente. Pues no hay justificación, no hay lógica, no hay nada.
No hay nada.
Hay una segunda consecuencia, que es una destrucción de una familia.
Exacto.
En muchos sentidos. Ahí es donde operamos nosotros, que esa es nuestra parte. Pero lo que yo quiero rescatar es que por más recaudo que vos tengas, no sabes qué es lo que pasa en el próximo paso.
Bueno, nunca mejor dicho que la certidumbre se volvió incertidumbre más después también de lo acontecido. De la noche a la mañana aparece un virus que ataca a nivel mundial y tenés esta incertidumbre. Igual nosotros los argentinos debemos tomar más conciencia en ese aspecto. Ya te diría que debemos abrazarnos a la incertidumbre, porque el día a día a nivel económico, político, social, es una incertidumbre, verdaderamente.
Pero el vivir en incertidumbre no quita que puedas planificar determinadas
cosas. Por eso,
cosas.
Eso es lo que digo. Ahora ahí que estaría la prevención y la educación.
Fundamental.
Ahí estaría.
En todos los ámbitos.
En todo.
Ahora,
en
el nuestro en particular, tal vez con un poco más de pedagogía para avanzar en el tema.
Exacto.
Pero,
y para prevenir en el tema.
Es así, sí. Definitivamente es así. Porque vamos siempre a la frase, las cosas van a ocurrir.
Sí.
Más allá de nuestras intenciones, las cosas van a ocurrir. ¿Cuándo, cómo, dónde y de qué manera? Es lo que no sabemos. El antes de que eso ocurra nos permite decir, bueno, si ocurre, resuelvo.
Exacto.
Esto o lo otro, un seguro o no un seguro.
Sí,
o sea,
sí,
si
sí.
ocurre, resuelvo. O sea, si ocurre una pandemia y hay una vacuna,
Exacto.
resuelvo con la vacuna. Exacto. ¿Dije algo que mal?
No, está perfecto.
Es decir, una de las cosas que, por ejemplo, una pregunta recurrente muy al principio de todo este proceso de la pandemia, ya que lo nombraste en un momento, fue, ¿cubrimos el fallecimiento por COVID?
Claro.
Fue una... nos llovían las llamadas.
Absolutamente
recurrente. Nos llovían las llamadas.
Claro.
Sí, cubrimos. Digamos, cubrimos. Ojo que hay algunas veces que vos lees la letra chica de algunas pólizas de algunas compañías y la pandemia está excluida. Pero claro, es fácil excluir una pandemia cuando nunca ocurrió una pandemia.
Claro, te iba a decir eso.
Esa es la otra parte.
Es más o menos como la historia del granizo con los autos.
Exacto. O sea, después, cuando empezó el granizo, ahora todas las coberturas son con granizo.
Exacto.
Claro.
¿Y antes cómo era? Bueno.
No únicamente eso. Las coberturas del Servicio Meteorológico Nacional saben que llueve y hay probabilidad de granizo siempre ahora.
Entonces, todo te llaman, ¿me cubre granizo? Sí, te cubre, no te cubre. Bueno, digamos, eso es parte
de... Pero qué bien lo que dijiste, la pandemia, el seguro contra COVID. Qué bárbaro, ¿eh?
Es más, ahora ya está incorporada el tema del
claro.
COVID como una parte más. Pero al principio era todo un problema, había cuestionarios. Después, en algún momento, por ahí podemos ahondar por las secuelas que deja el COVID, que me parece que son varias y todavía no se conocen todas. Y eso también genera, porque puede haber enfermedades, digamos, posteriores como consecuencia del COVID. Pero al principio la pregunta era, che, ¿el seguro que tengo me cubre COVID? Porque, digamos, había una preocupación bastante, sí, bastante aguda, muy al principio. Ahora, cuando empezaron a aparecer y a crecer las cifras de fallecidos, la pregunta desapareció del mapa. Y si vos me preguntás, ¿qué pasó en ese momento?
Sí.
¿Qué pensás que la gente, y esto te va a desorientar, ¿qué pensás que la gente quería más en ese momento?
¿Qué quería?
La póliza de retiro. No les preocupaba fundamentalmente el tema del fallecimiento por COVID. Les preocupaba...
Qué interesante lo que decís.
Ahora, yo entiendo que todo eso tiene una explicación. Y hagamos un poco memoria. ¿Cuál fue la primera imagen que nos preocupó mucho al principio de la pandemia cuando de golpe montones de personas mayores tuvieron que salir a la calle a cobrar? Uh-huh. Y... ¿se acuerdan de esas imágenes por televisión?
Sí, colas.
Y qué barbaridad. Bueno, a la gente le preocupó la imagen de la jubilación a futuro y no le preocupó la imagen de contagiarse en el presente. O sea, eso es lo que operó en la imagen. A la gente le preocupó muchísimo eso. Y entonces la pregunta recurrente después de ese episodio fue, ¿cómo armo mi jubilación? ¿Cómo armo un tema jubilatorio? ¿Cómo armo un plan de retiro? ¿Cómo me mejoro ese, digamos, todo ese tipo de procesos?
Pero es interesante el análisis que haces y que permite hacer de la realidad también. Cómo a veces se impone una imagen y a partir de eso empieza la mente a funcionar, y lo primero que aconteció, el retiro. No el fallecimiento, el retiro.
Porque era más tangible, porque lo estabas viendo.
Porque lo estabas vivenciando. Claro.
Y no creo que hubo demasiado, creo, esto es una creencia mía, puedo estar muy equivocado y corre por mi cuenta lo que yo digo y me hago cargo. Creo que no hubo tanta conciencia a partir del tema del COVID de que gente quisiera ya tomar seguros.
No.
Porque no la hay ahora.
No. Y tampoco se dio a conocer desde ese ángulo, desde el que estamos hablando.
Ahora,
no conozco un medio que haya dicho esto.
Lo que tenés que tener en cuenta...
Y es muy interesante porque no es únicamente por un tema económico. Estás hablando también de cómo funcionaba la psiquis.
Sí, lo que sí, en algún momento yo lo escuché de un colega mío, dijo claramente, es cuando la muerte empieza a tener nombre y apellido.
Claro.
La gente decía, las balas pican cerca.
Exacto.
Claro, pero y ahora te hago el nexo de esto con lo que dijimos al principio del accidente. A mí no me va a pasar.
Sí.
Porque yo soy prudente y me estaciono en el semáforo.
Sí.
Bueno, mira, pues que no.
Sí. Textual. O
sea, te pongo lo principio que hablamos al principio. El accidente, la imprudencia, la prudencia, vos podés ser prudente, pero alguien no lo es. O sea, alguien te contagia.
Sí, te lo había dicho. Textual. Ahí. Habíamos hecho el comparativo y la metáfora al inicio. Y vos dijiste, en la destrucción, ahí es donde empezamos a operar. Primero, nuestras condolencias a todas las familias, realmente, con esto que ha acontecido, como a todas las familias también que han perdido a familiares en el COVID, como a todas las que lo están perdiendo, como a toda vida que se pierde. Pero aquí, cuando aparece la destrucción, que vos lo dijiste, José, y dijiste, ahí empezamos a operar nosotros. Operar me hizo acordar a la cirugía también, porque es un poco como una cirugía, empezás a operar ahí. ¿Cómo sería esa operación?
Lo que hacemos nosotros es ejecutar la cobertura de la póliza. O sea, es como cuando te roban el auto, pagar el siniestro. Y digamos, aplicar las coberturas que se contrataron en su momento de acuerdo a el modelo que se usó. O sea, de acuerdo al tipo de póliza que se diseñó en su momento cuando se hizo la aproximación con la persona.
Ahora, José, por lo general las balas te tienen que pasar cerca, ¿no? Para tomar cierta conciencia.
Lamentablemente sí. El problema es que a veces las balas pegan y es tarde. Acordate de lo que yo te dije siempre.
¿Con qué
compras un seguro de vida? Con salud.
Muy bien.
Ese es el problema. Cuando una bala te pega y nos deja afuera.
Buena vuelta me diste, ¿eh? Muy buena. Sí, Juan.
No, a mí me surgió una duda y aprovecho y te la consulto acá al aire ahora.
Consulte. Para eso estamos. Somos.
Vos dijiste que la gente te llamaba y te preguntaba, ¿me cubre la muerte por COVID? El seguro médico. Sí. Vos, cuando sacás un seguro de vida, ¿Hay alguna forma de que no te paguen el seguro, tus deudos, ¿no? Que no te lo paguen el seguro?
Es una buena pregunta, muy buena.
¿Hay alguna cláusula que te diga, se excluye esto?
Sí, vamos a hacerlo un poco más divertido. ¿Sabes una cosa? La mayoría de las series policiales americanas están basadas en un seguro que no se paga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿quién saca el seguro? El que mata a la persona.
Claro.
O sea, a ver. Sí,
claro, interesante.
Pero ahí es cuando vos armás un ilícito.
Sí, es claro. Es el, o sea, el seguro se paga en 99% de los casos. Salvo que te mueras de una enfermedad que no declaraste.
Sí.
Que no declaraste y la tenías al momento de la contratación del seguro.
Ah. Está bien.
Porque si
porque la enfermedad puede ser con posterioridad.
Ah, la foto de la salud al momento, si estabas impecable. Y bueno, ese es el riesgo de la aseguradora. Y eso también es la cobertura que vos
contratás. Ahora te hago una pregunta. El costo, y si la tenés con posterioridad,
no,
la podés declarar, ya estás.
Sí, ya estás adentro.
Ya estás adentro.
Bien,
ya.
Bien.
Siempre, más, te siempre, van a surgir montones de enfermedades.
Por eso.
Las enfermedades van surgiendo a lo largo de la vida siempre.
Por
voy
eso
a, voy que, a esperar, espera, que aclaro algo muy importante.
El que lo tomó de base, aguardame, el que lo tomó de base ya estaba asegurado por COVID, ¿o no?
Sí, pero depende. Yo lo que quiero decirte es, ojo con la póliza que analizás. En términos generales, hay diferentes tipos de pólizas y las empresas no son todas iguales. Pero en términos generales, cuando vos tomas una póliza y tu estado de salud es impecable, todo lo que ocurra posterior es cargo de la aseguradora. Lo de antes es cargo tuyo. Ahora, si vos antes tenías un cáncer y no lo declaraste porque firmaste una declaración jurada y al productor no le dijiste nada, pese a que te lo preguntó, porque nosotros hacemos la pregunta, somos, digamos, no somos inquisidores porque creemos en la palabra de la gente, pero yo le pregunto, ¿tuviste algo? No, no tuve nada, listo. ¿Seguro? Seguro. ¿Hay algo de salud que yo me tenga que enterar? No, está todo bien, está todo bien. Si después, cuando la persona se muere, descubren que el tipo tenía un cáncer X o alguna enfermedad terminal y no la declaró, y la compañía puede tomarse el derecho.
Y te hago una pregunta. Y en el caso de que cuando hizo la póliza estaba bien para él y venía por dentro teniendo, para poner el caso... solo síntomas. Y estaba bien, él estaba fantástico.
Pero no tenía
una confirmación de algo. Que puede ser que después, a los 2 días, le detectan cáncer. Pero él se sentía fantástico. ¿Y qué pasa en ese caso?
Pues, Juan, un cáncer lo detectás con una biopsia.
Claro.
Cuando vos hiciste la póliza, que tiene una fecha y a la persona al poco tiempo le detectan algo, la compañía va a ser algún tipo.
Bien.
Pero la realidad es que ese tipo no sabía. ¿Cuánta gente hay que tiene cáncer y no
es
sabe?
Es lo que te quise decir. ¿Cuánta gente hay que no lo sabe?
Todos.
Eso.
Todo el que tiene cáncer, primero no sabe y después lo sabe.
Es así. Es así.
Inclusive aclaro algo, ¿sabes que también se paga el suicidio?
Eso es lo que iba a preguntar él, creo, Diego, ¿no? Porque me habías hecho el gesto de que le querías hacer una pregunta.
No, sí, bueno, el gesto venía con lo que el ejemplo que da José de la persona que toma la póliza porque va a asesinar a alguien.
Sí.
Pero bueno, eso en una charla él me lo había comentado anteriormente, por eso recordaba el
porque
ejemplo.
Porque vos hiciste como el gesto de un revólver, por eso.
Claro. El ejemplo es, yo te compro una póliza y porque te voy a matar.
Exactamente.
Después.
Claro.
Yo soy el beneficiario de la póliza.
Claro.
Es de película, pero ocurre.
No, es que es de película en serio.
Claro. Igual ¿ocurre? ¿Te ha pasado?
No, a mí no.
Igual mi pregunta apuntaba a formas naturales de muerte.
Sí, obvio.
Sí, no,
o sea, porque de última, morirte por el COVID o por cualquier pandemia es una causa natural.
Sí.
Estará dentro de una excepción, de una cosa, algo que no ocurre habitualmente. De hecho, pandemia tenemos cada 100 años, lo tenemos siempre, pero no deja de ser una causa natural. Yo no apuntaba a mi pregunta ni a un delito, ni a un ilícito, ni a una mentira.
Hay ciertas excepciones.
Por eso,
vamos a tomar un tema de la realidad: conflicto bélico, Ucrania-Rusia. Mañana me quiero ir a pelear y la compañía puede decir, pero vos te fuiste a un lugar de riesgo.
Uh-huh.
O sea, tu posibilidad de vida normal es tanta. En medio de Rusia, de Ucrania, es otra. Bueno, yo tengo
está
que
bien.
Informar a la compañía.
Está bien.
Eso sería lo correcto.
Bien.
Porque
bien.
Veamos, la palabra técnica es agravación del riesgo.
Claro.
Cuando bien. Vos agravás el riesgo, ahí la compañía le tenés que informar. Cada compañía tiene por ahí políticas diferentes.
Clarísimo. Uy, lo hemos exprimido. Hoy sentíte naranja. José, pero con respecto a tu trabajo, ¿cuál es la póliza que vos manejás?
Yo, seguros de vida y de retiro. Lo que pasa es que, digamos, las dos compañías que trabajo...
¿Cuáles son esas compañías? Vamos a ponerle nombre y apellido.
Nombre y apellido, sí, Zurich sí. International Life y CNP Assurance. Bien. Las dos principales.
Bien.
Las dos tienen diferentes modalidades de pólizas. Cubren enfermedades críticas, algunas cubren cáncer, cubren rentas familiares, que es un seguro dentro del seguro que te permite pagar deudas, que te permite pagar educación. Bien. Ya es adaptable. Son a término, puedes hacer a 15, a 5, 10, 15.
Se podría decir que cada póliza es un mundo.
Cada póliza es un vestido, es un traje a medida. Es un traje. O sea, como un, es el traje que necesita. Es el traje que... Está hay un bien. Traje que necesita y que es el ideal.
Ahí está el cafecito.
Eso es parte del café. Eso ya es el segundo café. O sea, es el traje que necesita.
Bien.
Primero planteamos el traje ideal. Está el ideal, el que podés pagar, el que aspirás tener y el que tenés que tener. Mm. O sea, vos podés hacer porque podés hacer una póliza excesiva.
Claro.
Que a veces puede no tener sentido. Sí. Puede hacer una póliza, ¿qué es lo que podés? Hasta acá llego y cubrí.
Bueno, ahí está, cuando vos dijiste, estamos para operar nosotros. Ahí está.
O sea, lo que hacemos nosotros es, en el caso del siniestro, es ejecutar la póliza.
Bien.
La real operación es el diagnóstico anterior, decir, claro, esta es la necesidad que vos tenés. Claro. Esto es lo que deberías cubrir en primera instancia y esto es lo que te
cubre. Bueno, eso es prevenir. Esa es la real prevención.
Y aclaro algo, digamos, para desmitificar. No hay pólizas caras o pólizas baratas. Hay pólizas.
Qué bien eso.
O sea, es un mito que el seguro de vida es caro. Mm. Caro es no tenerlo. Eso es lo
caro
único
es no tenerlo.
Real. Ahora, ¿cuánto sale? Y depende, porque no hay una ecuación, digamos, pesa 100 gramos, sí, cuesta tanto. Sí. O sea, fumador, no fumador, edad, o sea, hay un montón de antecedentes de salud, si hay, si no hay. No. Y un montón de cosas.
Sí, no es lo mismo a los 20 que a los 90.
No, bueno, a los 90 ya...
Bueno. No creo que tenga.
No, a ver, la edad, aclaro, por las dudas, para que lo quiera pensar, hay una edad máxima de asegurabilidad hoy, que son 74 años o 75 cumplidos.
Bien.
Más de esa edad es muy difícil que te aseguren. Hay...
Claramente 90 no es lo mismo que 20.
Es, claro.
No te aseguran.
Directamente. No, pero... Obviamente el costo de una póliza por una persona de 25 o 30 años no es el mismo que una póliza de un tipo de 60.
Uh-huh. Está clarísimo.
Aún cuando los dos estén en impecable estado de salud, la probabilidad de muerte de un tipo de 60 es notablemente mayor, claro, respecto a la del de...
Lo cual no significa que
cruzando al lado de la calle la atropellen a dos al mismo tiempo.
¿Entendés? Volvemos a lo mismo. Claro. Bien. Ahora vamos también con vos, Diego, al hecho del plan médico obligatorio, porque es algo que todos los oyentes dicen, ¿cómo aprendo? Y también, ¿cómo sé de cuestiones que no tenía en cuenta y ahora ingreso? Hasta empezaron a ingresar a la página que diste. Es fantástico. Contame cómo nos adentramos hoy, Diego.
Hoy vamos a meternos en un capítulo que es el que tiene mayor desconcierto para el que lo es. Puntos suspensivos. El monotributista. Tenemos millones de consultas, inclusive a veces de las mismas obras sociales, que hacen con los monotributistas o no. ¿Qué sucede con el monotributista?
¿Qué pasa, Diego?
Hacemos un pequeño desglose del aporte que él tiene que hacer cuando paga su monotributo mensualmente. Tiene una parte que es aporte jubilatorio,
sí,
que eso quedará futuro para el ANSES. Tiene una parte de impuestos, que es una tarifa que se le pone, porque en realidad es una suma fija, pero que aborda lo que es IVA y ganancias. Las personas que son responsables inscriptos, las empresas, pagan IVA y ganancias por separado. El monotributo es lo que hace un módulo y nuclea para esos dos impuestos.
O sea que el responsable inscripto en verdad discrimina y paga el importe justo, digamos.
Exactamente. Paga el IVA por un lado y las ganancias por el otro.
Pero lo que tiene que pagar el monto calculado según el ingreso.
Exactamente.
O las compras.
En este caso
el monotributo es un costo fijo.
Exacto. Es un módulo dentro. Factura es
el total del monotributo o menos, siempre es un costo fijo.
Exacto, porque la categoría te va a dar lo que vas a pagar.
Claro.
Y depende de la facturación, es en la categoría donde te van a colocar.
Bien.
Y después... Hay
esto
una
lo
parte.
Aclaro porque, perdóname,
sí.
Cuando empecé a trabajar y me anoté en el monotributo, la verdad no tenía ni idea de qué era. Hasta que alguien, uno me crucé con un contador y me dijo, no, pero vos ahí estás pagando IVA. ¿No? estoy pagando IVA y ganancia, sí. Decía yo. Sí, me dice, el monotributo es eso.
Sí.
Ah, mira, no sabía. Mm. En su momento lo aprendí.
Exactamente.
Está bueno porque uno transmite.
Claro.
Prevenir es educar. Bien. Es bueno saber que con el monotributo pagas IVA y ganancias.
Exactamente.
A usted le significó algo importante, doctor.
Sí, sí, sí.
Te quiero, Juan Pablo.
El monotributo es donde querés siempre tener poca categoría, ¿no? Es al revés de lo normal.
Claro, es verdad lo que decís.
Cuanto menos categoría tenés, menos pagás.
Sí, depende. Menos cobrás también.
No, y hay un depende también en el medio. Si yo tengo una muy baja categoría, no entro dentro de los scoring para tener préstamos,
te iba créditos, a decir.
Lo que sea. Claro. Entonces, es una dicotomía.
Claro, porque
voy
te
a lo
cubre
menor,
menos.
Exacto.
Te cubre menos.
Entonces también tengo menos posibilidad de beneficios.
Sí, es verdad. Tenés que pagar menos, pero tenés menos beneficios.
En verdad creo que el mayor beneficio impositivo está en la categoría más alta. Son los que más ingresan y los que en definitiva menos pagan de IVA y ganancias.
En el proporcional de lo que debería ser, sí. Después automáticamente ya saltás a responsabilidad.
Y ahí perdiste.
Igual hay muchos que intentan surfear IVA y ganancias, lamentablemente. Continuemos.
Bien, y lo que nos atañe es el tercer módulo, que es el aporte a la obra social. También es un módulo fijo en el cual todos los meses parte de lo que yo pago en el monotributo va al aporte de la obra social que elijo.
Es bueno saberlo.
Sí. ¿Qué pasa con los monotributistas entonces? Algo muy importante a tener en cuenta para que el oyente que está del otro lado dice...
Yo no lo sabía tampoco, y a mí te estamos cortando permanentemente, pero no importa, estás trayendo un buen tema. A mí me lo dijo también la contadora, lo de la obra social.
Sí,
yo
porque...
no lo sabía.
Bueno, pero esto es bastante nuevo, digamos. No es que no está desde el principio.
No.
Esto debe tener 10 años.
Si digo una fecha, estaría no diciendo lo que es, pero
más o menos.
No es automáticamente cuando ingresó todo el sistema.
No.
Se fue modificando
el sistema
tiempo.
Creo que tiene como 20 y pico de años.
Sí, eso sí.
Más o menos, sí.
Y esto de la obra social no debe tener más de 10.
Puede ser.
10, 12.
Sí, pues igualmente desde el inicio del monotributo para acá hubo muchas modificaciones. Sí.
Indiscutiblemente yo desde los 30 que estoy con monotributo.
Bueno, pero es lógico que no sepas lo de la obra social porque antes no lo tenías.
No lo tenía, claro.
Exactamente.
Me lo dijo hace poco.
Tema no menor.
Sí.
¿Todas las obras sociales me toman como monotributista? No.
No.
Hay un listado
sí.
que tenemos que entrar. Y ver cuáles son los que nos dan la opción como monotributista de que nos van a tomar ese aporte para darnos las prestaciones de la obra social. Automáticamente cuando nosotros nos adherimos es el derecho que tenemos al programa médico obligatorio que venimos hablando desde
Bien.
Siempre. A partir del programa médico obligatorio, esa misma obra social me puede seducir a tener un mejor plan. Si yo quisiera hacer un aporte voluntario,
sí.
es como cuando... hablábamos el otro día de la persona que tiene su obra social y aparte quiere pagar una prepaga, desregula,
sí.
el que está en trabajo registral en relación de dependencia,
sí.
paga ese aporte y obtiene la medicina privada o prepaga que desea. En el
Bien.
Caso de las obras sociales, para el monotributista lo mismo.
Bien.
Y doy un ejemplo personal.
Sí.
Yo ingresé a UPCN en su momento
sí.
y UPCN automáticamente me ofrece los planes de Acor Salud, que
sí.
es su medicina privada. Bueno, ahí tengo la opción. Yo por el hecho de hacer el aporte todos los meses, ya tengo derecho al programa médico obligatorio que me da para monotributistas
Bien.
Unión Personal.
Bien.
Si yo quisiera acceder a los planes de Acor, pago la diferencia.
Perfecto.
Y eso es un aporte privado que hago.
Clarísimo.
Lo hago por fuera de lo que es el aporte del monotributo.
Por fuera del circuito del monotributo.
A tener en cuenta.
Quedó claro.
Si yo durante 3 meses no pago el monotributo, se me cae la cobertura.
Se cae, sí.
Eso es fundamental, porque a veces... La
sí.
gente entra en planes y
sí.
deja 6 meses, y no,
sí.
si en esos 6 meses me tengo que atender, voy a tener un problema.
Es verdad.
Así que eso es a tener en
Conozco
cuenta.
Conozco casos.
Muchísimos.
Muchísimos.
Pero, ¿qué pasa con el monotributo, esta parte del monotributo, cuando vos tenés una prepaga? ¿Podés desregularlo y achicar tu cuota a la prepaga? ¿Se puede hacer eso?
Si esa prepaga desregula a través de una de las obras sociales que están en el listado, sí.
No, de hecho hay mucha gente que tiene prepagas a través de este sistema.
Claro,
sí.
exacto. Pero tiene que estar asociado a alguna de las obras sociales que sí toma los aportes.
Y si no, seguís con la obra social de monotributo y la prepaga tuya. O sea, tenés doble cobertura.
Tenés doble cobertura.
Y doble pago.
Perdón, tenés doble pago, tenés una cobertura.
Vas a tener una igual.
Sí, tenés doble pago y una.
No podés tener dos al mismo tiempo.
No es lo mismo.
Claro.
No.
En ese caso sí, vas a pagar las dos
y
porque
no es
lo pagás.
El tema de Alejandro Sanz no es lo mismo.
te aclaro. No. Es otra cosa.
Ni muy cerca.
Bien.
Bueno, entonces, tenemos el ingreso que tiene este monotributista y a partir de ahí, bueno, empieza a correr todo lo que son las prestaciones. Un tema importante a tener en cuenta. Mucha gente pregunta, ¿puedo unificar aportes con mi cónyuge? Sí puedo, siempre y cuando estén los dos en la misma obra social.
Bien, sí puedo. Viste que siempre viene el sí puedo, pero...
¿Y en el monotributo?
Están los dos adheridos
tienen
al monotributo.
Tienen que estar los dos al monotributo, pero en la, misma obra social.
Exactamente. Después, otra pregunta que nos hacen mucho. ¿Puedo hacer un adicional familiar como monotributista? Sí.
Sí.
Totalmente.
Y lo mismo.
Se hace el pago por adicional, que siempre va por fuera de lo que es la nómina de monotributo según la categoría que tengamos. Pero siempre sí. Nos da la opción de ampliar como plan familiar.
Plan familiar, claro.
O simplemente sumar a alguna persona más.
Sí.
Es que ya directamente ahí no es plan familiar, sino que se toma como adicional.
Bien.
Yo puedo adicionar un amigo, si quiero.
Sí, sí,
te
sí.
Pago y automáticamente lo puedo ingresar.
O a los hijos.
No, bueno, los hijos va
no
como
tiene familia. Que haber una relación familiar.
Eso va como familia.
En el caso del adicional para el monotributo, no.
No.
¿No? No. En el caso de los planes, sí. Ah, mira.
El plan, sí. Es verdad.
A ver, ¿dónde
por eso
estábamos?
Que es plan familiar, y esto hizo bien la diferencia él. Eso. Dijo, una cosa es plan y otra cosa es adicional. En el plan es familiar. El adicional, bien externo, un otro.
Vas a pagar lo que te indique la obra social.
Los dos están con conocimiento extra. Estás haciendo aprender a todo el mundo. José Cazado se quedó entre obra social y prepaga. Te digo que se quedó ahí. Y mi querido Juan Pablo también se quedó en la adicional. Le gustó la idea de un tercero, tercera. No, no, quise decir la otredad nada más. Ahí está, vamos. Hay que ponerle un poco de humor.
Seguimos entonces.
Sí, continúe.
Bueno, ¿cómo
con
no?
Toda la seriedad, por favor.
No, bueno, igual siempre
aplome,
le
metemos aplome.
Onda, pero...
Pobre, le pone onda desde chacarita que le va a hacer. No, continúe.
Yo le hago una sola pregunta nada más.
No, o sea, no pregunte.
Vio que usted
yo te hago una pregunta. ¿Quién llegó a la final al final?
No pregunte. Ya está.
¿Usted es simpatizante de...?
Continúe.
Pero yo le hago esta pregunta solita y seguimos. Yo continúo con tres hojas más de información. Porque ¿usted es simpatizante de qué equipo?
El otro día hablábamos del frío, ¿cómo era la
historia? Usted es de River Plate.
Sí.
¿Cómo salió el fin de semana? ¿Perdió con Tigre?
Usted sabe que yo no estuve el fin de semana.
¿Y usted sabe cómo salió Chacarita el fin de semana?
No estuve.
Y que no esté no significa que no esté informada.
No estuve presente y no me informé. Yo el fin de semana que desaparezco.
¿Qué fue? Secreto de la montaña con los chicos,
sí,
no tenía señal ahí.
Más o menos. Traté de no tener señal.
Bueno, le prestábamos dos goles y ganaban ustedes. Bueno, no importa, después seguimos.
Continúe.
Sí, muy señor, bien. Ahí la hinchada de Chacarita presente. Bueno, entonces, temas a tener en cuenta, sobre todo cuando tengamos que elegir una obra social.
Sí.
En general hay un grupo de obras sociales que son las que dan una mejor cobertura porque tienen mucha cantidad de afiliados y al tomar monotributistas no le va a modificar la prestación que tiene que dar. Entonces vamos a encontrar mejores prestaciones, mejores lugares donde atendernos. Eso es un tema a tener en cuenta.
Sí.
Por eso es importante antes de tomar la opción de ver cuáles son las opciones, valga la redundancia, que tengamos. Salvo que estemos en algún lugar geográfico que esas obras sociales, por más importantes que sean, no tengan una buena cobertura y seguramente va a ser una cobertura de alguna obra social zonal.
Sí.
Que pasa mucho en algunas provincias en el interior.
Sí.
Que ellos tienen.
Es local.
Empleados rurales
o
algún otro trabajo que se hace en la zona que sí, esas obras sociales son fuertes, entonces si estamos ahí cerquita...
Son del lugar.
Nos conviene estar siempre en contacto.
Sí.
Se dan una serie de ejemplos de algunas que toman monotributistas que... son las que generalmente acaparan más, que son, bueno, Unión Personal, que es Obra Social del Personal Civil de la Nación, que mencioné antes, y OSECAC. Son como que las dos son las que más nuclean mayor cantidad de monotributistas y dan mejores prestaciones en general.
Bien.
La idea hoy era, bueno, contarles un poco esto, cuáles son las posibilidades que tiene
estudió
el monotributista.
Muy bien.
Y vamos ahí de a poquito
viene
metiendo temas que...
Viene metiendo bien.
Buscamos los que son como más complicados primero.
No, muy bien.
Los que van por los carriles normales son más sencillos.
¿Y lo ayuda Gaby?
Siempre.
Se nota. Hay mucho conocimiento. ¿Esta letra es suya o es de Gaby?
No, esta es mía.
Pero
no sabe con qué esfuerzo redondeé las letras porque escribo peor que los médicos. Me parece que me contagio de leer las recetas.
Claro. Menk
cantó Diego Cáfaro. ¡Qué informe sobresaliente! ¿Qué le pasó hoy, Cáfaro? Muy bien.
Pero desde mi cumpleaños vengo así, ¿se acuerda?
Sí, sí, no, pero hoy sobresaliente. Bueno. El monotributo con una distinción, ¿no? Hoy estuvo aún mejor todavía.
Aprendemos
cada
todos.
Vez va más.
Eso es lo bueno.
Va por más.
Después te tiro una pelotita que te dejo picando.
Se por quedó favor. Pensando.
Oh. Vamos a hablar la próxima.
Sí.
El monotributo y el futuro.
Por supuesto.
Yo te digo algo.
Ay, me gusta.
¿Cuánto es la jubilación de un monotributista? ¿Lo hablamos la próxima?
Y la mínima.
¿Sí? Sí, la mínima.
32.000 y pico.
Perdón, te spoileé el final.
No, pero... no me spoileaste.
Es
la
realidad.
Ya. La realidad se impone.
No, es la punta del próximo tema.
La punta del próximo tema. Sí.
Salud post-COVID federaliza el viaje por el mundo de la salud-enfermedad.
Y se nos está pasando volando el programa nuevamente. Restan para la finalización 12 minutos y aquí estamos en este miércoles. Y vos nos estás sintonizando. Después que dije martes, te repetí creo que 3 veces miércoles, Juan Pablo, ¿viste? Muy bien, Ale, miércoles, muy bien. Miércoles de 14 a 15, aquí estamos en Radio Cultura, la 97.9. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. También nos sintonizás a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y a nivel mundial. Y ahora nos vamos a adentrar, doctor Juan Pablo Re, en cáncer de esófago, ¿te parece? Prevención vale. Primaria.
Esto es para el mal trago del monotributo y del seguro.
¡Claro!
Ahí estamos, pasa por
muy
el esófago.
Muy bien, qué bien. ¡Uy, Dios mío! Hoy van muchos cuac. Sí, sí. A ver, continuamos. Humor negro.
Auspicia este momento Tramontina. Estamos afilados todos, ¿eh?
Sí.
Gracias. Victorinox.
Gracias, Chaca. Sí, continuamos. Vamos, entonces.
Bueno, decimos prevención primaria, decimos control de síntomas en forma temprana. Lo más típico que o lo más clásico que tenemos que controlar acá es la acidez.
Bien.
Hay un típico reflujo.
Sí.
Que el ácido,
sí.
El estómago está preparado para controlar el ácido, el sí. esófago no. Entonces cuando falla el esfínter que tenemos, que es como una válvula que evita que el contenido del estómago...
¿Sigue con el pechito tomado
un
usted?
Un poquito.
Bien.
Suba
sí.
y produzca ese reflujo.
Sí.
Todo ese ácido en contacto con el esófago.
Lo daña.
¿Qué es lo que hace? Una irritación crónica. Claro. Cuando hay una irritación crónica en cualquier órgano, ¿qué es lo que termina sucediendo? La metaplasia, la displasia, el cáncer. Entonces, esos casos que solemos ver, el que come y, sí. y tiene pesadez o tiene ese fuego que le
bueno,
sube.
Es una gran manera de prevenir.
Claro.
Porque con el reflujo te dan una medicación y ya está.
Exactamente. Entonces hay que hacer una endoscopía alta.
A mí me lo hicieron.
Tal cual, que es un estudio muy sencillo. No, no necesita preparación. Y con eso podemos hacer este sí. diagnóstico. Y, consecuentemente, un tratamiento farmacológico y lo que se llaman medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué quiere decir eso? Por ahí levantar, dormir un poquito más incorporado
sí.
para favorecer el por declive el pasaje sí. del esófago al estómago, comer más liviano de noche, evitar ciertas comidas, evitar lo que es la menta, los picantes, el chocolate, sí. el alcohol, porque todo eso relaja el esfínter.
Bueno, eso en general
no todo el día, porque acá me gesticulan que vas a dejar todo eso.
Daniel Mar.
Moderarlo.
Daniel, ¿usted sabe si tiene reflujo o no? Alguna vez sí, no se hizo endoscopía usted. Bueno, continúe. Hay que hacerse.
Y aprender que la dieta, lo que incorporamos a nuestro cuerpo a través de la alimentación es muy importante para el esófago, para el estómago, para el corazón, para el cerebro.
Para todo.
Somos lo que comemos, somos lo que ingerimos.
Bien. Entonces, endoscopía. Con la endoscopía determinamos reflujo.
Con la endoscopía podemos hacer varios diagnósticos.
Sí,
podemos
entre hacer ellos el de reflujo.
Prevención primaria, podemos hacer prevención secundaria, que sería tratar de evitar la progresión de ese reflujo y la producción de esta alteración de las células del esófago.
Por lo general te dan trimebutina, ¿no?
No, por lo general se usa omeprazol.
Omeprazol, perdón, omeprazol.
Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, son distintas moléculas que lo que son.
Esomeprazol son, también.
Claro, sí. Son lo que se llaman inhibidores de la bomba de protones.
Inhibidores, exacto. Así. A mí me dieron esomeprazol. Claro. Hice un tratamiento, pero se me fue, ¿eh?
Sí, sí. Y después.
También se puede ir, te quiero decir. No es supuesto. Que es toda una vida.
No, no. Y después hay otra cuestión muy importante que es muy difícil de diagnosticar, que es el Helicobacter pylori. Que es una bacteria que vive en el estómago, no todos la tienen, pero cuando está alojada ahí y tiene un crecimiento desmedido, produce estos cuadros de gastritis y favorece el reflujo.
Sí, bien, no sabía.
Eso se
Por
trata
lo general
con...
está asociado, ¿no? En muchos casos de reflujo con el Helicobacter pylori.
Claro, es una de las causas.
Es una de
no
las
es
causas,
la única causa, pero es una. Una de las causas.
Mm. Que también tiene tratamiento el Helicobacter pylori, vamos
Claro,
a
es lo que te iba a decir. O sea, lleva tratamiento inhibidores de la bomba y lleva algunos antibióticos. Y...
Sí, el Helicobacter pylori, el hecho es que tenés que tomar más antibióticos, pero se cura.
Sí, igual es difícil de erradicarlo, pero se controla.
Sí, pero se cura, se controla. Sí. Bien, entonces, eso hablando de prevención, primaria, secundaria. Y ahora, si ya determinamos, si tenés el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento más habitual?
El tratamiento con intención curativa, la cirugía.
Bien.
Entonces, cuando un tumor uno lo diagnostica en forma temprana, antes de que avance más allá del órgano donde se originó, tenemos más chances de curarnos. Mm. Si no están afectados ni los ganglios ni otro órgano, tenemos muchas chances de que se pueda curar ese cáncer.
Bien.
Distinto de otras enfermedades crónicas, como decíamos siempre. Las enfermedades crónicas no se curan, el cáncer sí.
Bien.
Diagnosticado a tiempo y haciendo los tratamientos que corresponden.
Sí, en que este vos caso, siempre decís que es la enfermedad crónica más curable del mundo.
Exactamente. Bien. Y la cirugía, y muchas veces tenemos que complementar con esquemas de radioterapia y de quimioterapia.
¿Y acá hace efecto la inmunoterapia?
La inmunoterapia, este tipo de cáncer? Sí, tiene su rol, no es preponderante, pero tiene su rol y como en todos los tumores, cada vez más.
Muy bien. Entonces, hemos hablado del tema prevención, muy importante. Cáncer de esófago, podemos prevenirlo y podemos prevenirlo con, teniendo en cuenta, ni más ni menos con aquello que fluye en nosotros y tiene que ver con el flujo, que es muy habitual. Y muchas veces, te hago una pregunta, porque a mí me había pasado que eso me había molestado, que me había dado cuenta, por lo cual lo determiné. A la noche yo tenía como un ruidito que me hacían en la zona del esófago cuando estaba en la cama. Digo, ¿qué es esto? Rarísimo, un ruido. Y a partir de ahí fui al gastroenterólogo y eso era del reflujo.
Claro, porque muchas veces el reflujo llega hasta la laringe y afecta a las cuerdas vocales.
Exacto. Me había pasado.
Y puede producir laringitis, disfonía.
¿Y sabes por qué? No sigas. ¿Y sabes por qué? Me tengo que hacer un control, cualquier cosa. ¿Y sabes por qué? Por eso mismo lo determiné, porque me dio temor por la zona de la laringe a mí.
Claro.
Imagínate.
A veces son toses crónicas. El paciente dice que se va a acostar y empieza a toser.
Lo estamos diciendo para prevenir. Si vos tenés ese ruidito en la zona, si vos tenés esa tosecita crónica, aparte podés prevenir otras cuestiones más grandes. Mira, te quería comentar algo, Juan Pablo, ya que está, te lo comento al aire. Estando los otros días con un conocido, empezó con un tema respiratorio. Después fue a bronquitis. Después afectó la zona de esófago. Y ahora le determinaron que tenía 4 litros en el pulmón.
Un derrame pleural.
Exacto. Un derrame pleural. Y ahora creo que lo que están determinando es el líquido, porque le hicieron hacer una biopsia. ¿Es así?
Claro, o sea, uno para hacer un diagnóstico de algo tiene que ir y buscar aquello que está alterado.
¿Sabes por qué me acordé de vos mucho? Porque él siempre decía, fumo y no me va a pasar nada, me va a pasar nada.
Hay que ver. Entonces acá hay un signo que es claro, que es el líquido. Ese líquido está en un lugar donde no tiene que estar. Entonces voy, lo saco y en el líquido voy a encontrar seguro células. O puedo encontrar células si es que es de origen tumoral, porque puede ser de otros orígenes.
Bien.
Puede ser infeccioso, puede ser cardíaco, puede ser inflamatorio, puede ser una enfermedad autoinmune. Pero bueno, es muy frecuente que los tumores que afectan el pulmón y afectan la pleura pueden producir este líquido.
Aparentemente.
Entonces uno saca ese líquido y el patólogo me puede llegar a decir si eso es tumoral o no.
Aparentemente. Exacto. Y te lo quería transmitir porque ya que estamos haciendo salud pro COVID, una buena manera de prevenir, como siempre decimos, es no fumar.
Totalmente.
Solo por eso. Bueno, qué programita que estamos teniendo. ¿Cómo venimos en cuestión de tiempo, mi querido operador? ¿Venimos bien? Nos restan solo 3 minutos. Que me gusta cómo hace el 3. Lo hace igual que yo. Todos hacen el 3 así. Nosotros lo hacemos con los 3 del medio.
Es un 3 rockero.
El tuyo es un 3 rockero, es verdad.
Ese es del surf, en verdad.
No, este es el del surf.
Ese es el del surf.
Esto es rockero.
También. Para los cuernitos.
Sí, sí. No, 2 serían. Los cuernitos.
Los cuernitos van con mate.
Esto es rockero. Esto es rockero. Bueno, los cuernitos van con mate. ¿Le gusta?
Mucho.
¿Los cuernitos con mate?
Sí.
Los bizcochitos también.
El librito. De grasa.
El librito,
joder. El librito. Bueno, a ver, nos despedimos con vos, José Casado. Decime algo vinculante a lo que vamos a tener, aparte del monotributo, la semana que viene.
Si no ocurre ningún accidente, que espero que no ocurra.
Ningún imprevisto.
Nada, ningún imprevisto. Vamos a trabajar un poco sobre el tema de cómo hacer un plan de contingencia para una empresa.
Me gusta, porque quiero empezar con empresas. Me gusta, plan de contingencia para empresas. ¿Con qué vamos la semana que viene? Nosotros, el monotributo y...
Sorpresa.
Parte 2.
Sorpresa.
Ah, ¿usted me quiere sorprender?
Sí, así pregunta más sorprendida. Está bueno.
vamos a hablar de la asesina del convento.
Está muy bien. Bueno, ¿y usted qué piensa hacer la semana que viene? A ver, cuénteme.
No voy a estar en el vivo.
¿No? ¿Y qué va a hacer entonces?
Bueno,
ya. ¿Va a dejar a alguien?
Otra sorpresa.
A otra sorpresa. Cuando uno no sabe, qué linda manera que es decir sorpresa. Papá. Surprise, ¿no? ¿No es así? Usted, Daniel Martín, va a seguir estando, ¿no? En el área de operación, no me va a sorprender con nada. Cree que sí, todos creemos que sí. Y ahora llegó el momento en el cual...
Una última perlita.
Sí.
José había mencionado hoy que las consultas venían por muertes por COVID. ¿Qué le pasó al sistema de salud? Por una emergencia tuvo que empezar a cubrir un montón de necesidades que ahora vamos a ver cómo quedan determinadas a futuro.
Bien.
Porque ahora la enfermedad, la pandemia es una cosa, pero la enfermedad llegó para quedarse.
Exacto.
Entonces, al no estar contemplado, y te doy un ejemplo cortito, ¿qué pasaba? Cubrían un montón de test al principio, después ya no.
Es verdad.
Las variables fueron en base a la necesidad. Bueno, ahora hay que predeterminar si tomar esta nueva enfermedad con este virus y meterla dentro del PMO.
Bien.
A ver cómo queda cubierto a partir de ahora.
Está pensando usted, ¿no?
No, yo lo que me quedé pensando es que en el medio de la pandemia todo se abocó al COVID y todo era COVID.
Todo.
Y el resto, nada.
Cero.
Si te agarraba un infarto, un accidente, una infección de lo que sea.
Te quedabas ahí.
COVID.
Tristemente.
Y si ibas con fiebre de cualquier cosa, a cualquier... Ah, COVID.
Bueno,
y
ahí aislaban
15
frase.
Días hasta que tenga 8 test negativos. Más
Juan
o menos.
Pablo, hay algo que la verdad que es así lo que estás diciendo, en hechos empíricos. Yo conozco muchísimos casos que fallecieron de otra cosa y ahí le pusieron COVID.
Sí, sí.
Bueno, Ale, pero hay una... frase en una declaración de la ministra de Salud que dice, ante la duda es COVID.
Sí, es verdad. Ahí es terrible.
Te lo dice todo.
Es terrible. ¿Usted qué opina, José?
Muchos casos, fallecimientos, que por ahí la causa no fue el COVID, pero la persona tenía COVID, quedaron registrados como COVID.
Exacto.
Sí, tal cual también.
Entonces, a ver, a los efectos de una estadística, no sé cuánta validez tiene, a los efectos comparativos de la cantidad de muertos, tampoco sé qué validez tiene.
Es menor a la realidad de las distintas otras causas.
Sí, pero ojo que hay algunos países que hicieron al revés. Nadie
claro.
se moría por COVID.
Claro.
Hicieron el sentido inverso.
Entonces dice, mirá qué pocos muertos tiene tal país.
Sí, sí,
no
sí.
No quiero poner en tela de juicio.
No, bueno, China.
Claro.
Tiene 1.500 millones de habitantes y sí. tiene menos muertos por COVID que en Argentina.
Argentina tenía...
Es ridículo.
6 meses después, 80.000 infectados y China seguía teniendo 84.
Exacto.
Por eso es lo que te sí. estoy diciendo. Es mentira eso.
Muy bien, y continuamos. ¿Qué programa el del día de la fecha? Y sí, te censaron, no te censaron. Nosotros tratamos de cuidarte. Por eso que te invito al próximo miércoles. Ya tienes la puntita para el próximo miércoles. El próximo miércoles de 14 a 15 con mucho, pero mucho más salud, salud post-COVID. Chao, gracias, los amamos.
Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.